Nos acompaña el portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, miembro de la Ejecutiva Federal. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Le ha echado una mano a Rubalcaba con ese discurso que marcará un antes y un después, según Zapatero, o el candidato está tan seguro de su oratoria que ha necesitado o ha querido poca ayuda?
Bueno, llevo muchos años trabajando con Alfredo Pérez Rubalcaba y sé que los discursos básicamente los hace él, los pule él, y lo que pide es ayuda, colaboración, consejos a muchas personas, y estos días es lo que ha estado haciendo, ¿no? Pero básicamente él lo ha reconocido hace poco, ha escrito discursos para mucha gente durante mucho tiempo, y también se escribe los suyos, pero naturalmente con la colaboración de otras personas con las que ha estado trabajando durante estos años.
En esa colaboración, en esas ideas que le hayan podido transmitir, ¿cuáles destacaría?
Bueno, ayer decía en la rueda de prensa, después del Consejo de Ministros, que faltaban solamente 24 horas y que podíamos guardar un poquito más la sorpresa y la expectación 24 horas. Ahora solo faltan 4 horas y vamos a tener que guardarla un poco más, pero yo estoy seguro que esa intervención va a responder a los grandes temas y a las grandes preocupaciones que en estos momentos tienen los ciudadanos y tiene España.
Bueno, pero en líneas generales, por ejemplo, un aspecto que es capital, como el de la crisis económica. Se habla de que puede haber un cierto viraje a la izquierda, más a la izquierda del PSOE, si es que está a la izquierda, porque ya sabe usted que hay quien considera que ha dejado la izquierda. En ese aspecto económico, en ese aspecto de la crisis, ¿qué cabe esperar del discurso de hoy? Aunque sea en una pauta general. Sé que no se va a adentrar en detalles porque no puede, o quizás hasta desconoce lo que va a decir Rubalcaba.
Si no hablase hoy de crisis, de los problemas económicos, de los problemas financieros y del problema del desempleo, no estaría en el mundo. No sería un candidato que tuviese ambición de conquistar la presidencia de gobierno, y la tiene, y va a hablar de esos problemas. Naturalmente que sí. Y de eso es de lo que se trata, de que respecto a ese problema, que es el gran problema que en estos momentos tiene España y tienen los ciudadanos, haya propuestas concretas y ideas concretas. No creo que se trate de girar hacia ningún sitio. Se trata fundamentalmente de mirar a la gente y de mirar y escuchar lo que la gente nos está diciendo. Y hay mucha gente que nos está diciendo muchas cosas. Nos lo han dicho en las plazas, nos lo están diciendo a través de las redes sociales, y a todos hay que atender, a todos hay que escuchar para luego hacer. Y para luego explicar lo que vamos a hacer, que es el lema de esta primera etapa.
Los guiños al movimiento del 15M y los dardos a los bancos han dado algunas pistas en los últimos días de ese discurso. Casualidad no son.
Vamos a ver, lo que es evidente es que hay un malestar en la ciudadanía y hay un malestar en una parte de la juventud, y no solo de la juventud, porque el 15M no solo lo representa la juventud, sino muchas personas que lo han pasado mal, que lo están pasando mal, que están insatisfechas con las respuestas que hasta ahora les ha estado dando la democracia, incluso las que les ha estado dando el gobierno, y tenemos que escucharles, y tenemos que atender a esas personas, y tenemos que darles también respuestas que les satisfagan. Y luego, por otra parte, hay cosas muy evidentes, ¿no? Estos días se ponía el ejemplo. Naturalmente que todos nos hemos endeudado mucho, naturalmente que hemos asumido hipotecas que no podíamos asumir, pero ahí hay una responsabilidad por parte de los bancos, hay una responsabilidad por parte de las agencias de tasación que han estado tasando las viviendas por encima de lo que valían, y de los bancos que han estado dando crédito mucho más allá de las posibilidades que teníamos los ciudadanos para pagarlo. Y por lo tanto es evidente que los bancos tienen que asumir esa responsabilidad.
¿Y por qué este discurso ahora y no, por ejemplo, hace un año?
Bueno, aquí hay un problema, y es que esta crisis va casi como los seguidores de Twitter, los seguidores de Alfredo Pérez Rubalcaba en Twitter, ¿no? A 1000 por hora, ¿no? Esto cambia muy rápido. Y ni esta situación es la misma que hace un año, ni la misma que hace 2 años, ni la misma que al principio de la legislatura, ni mucho menos que la legislatura anterior. Esto cambia muy rápido y cada momento tiene su respuesta. Eso se ha empeñado mucho en explicarlo también José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno, que cada momento tenía su respuesta y que a cada momento había que aplicarle una solución. Y como ahora estamos en un momento distinto al que estábamos hace 6 meses o hace un año, pues ahora lo que queremos es aplicarle una respuesta.
Pero los bancos, por ejemplo, sí que estaban en el punto de mira de las quejas de muchos ciudadanos hace un año también.
Naturalmente que sí.
Incluso dos, le diría.
Sí, naturalmente que sí. Y se nos ha acusado incluso de prestar dinero a los bancos y de que los bancos se lo estaban gastando y se lo estaban repartiendo entre los directivos. Y ese tema habrá que afrontarlo, pero lo que es cierto es que si en ese momento no se hubiese hecho eso, el edificio financiero se hubiese derrumbado y nuestros ahorros se hubiesen ido por la alcantarilla. Lo que también es cierto, y hemos insistido mucho en eso, es que esos préstamos no nos han costado ni un solo duro. Al revés, el Tesoro ha invertido dinero con esos préstamos que se han hecho a la banca. Pero lo que también es cierto es que ahora la banca tiene que hacer un esfuerzo porque mucha gente ya ha hecho muchos sacrificios y ahora les toca hacer sacrificios a los que no han hecho tantos.
¿Sabe que le van a reprochar a Rubalcaba y a su equipo, del que usted forma parte, que no ha hecho en el gobierno del que todavía forma parte todo aquello que proponga? Proponga lo que proponga. Y, por ejemplo, para salir de la crisis.
Sí, esto es un mantra que vamos a estar escuchando constantemente a los críticos, al Partido Popular, por supuesto, y bueno, y a muchos ciudadanos que lo pueden pensar. Pero, insisto, es que no es este el momento, ni va a ser el momento dentro de 6 meses, ni cuando toquen las elecciones en marzo, el mismo momento que hemos estado viviendo en los meses anteriores. Y, por lo tanto, las respuestas tampoco pueden ser las mismas.
Esto del discurso del antes y el después que dijo Zapatero, ¿no es ponerle el listón demasiado alto a Rubalcaba en lo que diga hoy? ¿No crea demasiadas expectativas ante lo que vaya a decir?
Bueno, es que el discurso de hoy es muy importante.
Sí.
Naturalmente que es muy importante. Es un discurso...
¿No suena un poco como esto del encuentro planetario por aquel entonces dijo Leire Pagín, Obama, Zapatero?
Es un discurso importante porque es un discurso en el que el candidato acepta el nombramiento como tal candidato que le hace hoy oficialmente el Comité Federal, en el que va a marcar las ideas, las propuestas, los compromisos que asume como tal candidato y que va a desarrollar en un programa a lo largo de los próximos meses, la ambición que tiene en los próximos 4 años para España.
Viendo la portada de la web del candidato aparece ese lema de escuchar, hacer, explicar, en grande solo Rubalcaba y pequeñitas las siglas del PSOE. ¿Se va a hacer algo que ya vimos en las pasadas elecciones en algunas localidades, de potenciar el nombre del candidato y disimular, por así decirlo, un poco la marca PSOE, disimular o quitarla? Porque en muchos programas se vio por aquello de la losa de la crisis económica para la marca.
Estas cosas siempre se quedan mucho que hablar, pero quien a estas alturas piense que Rubalcaba se puede o se quiere desligar del Partido Socialista después de haber sido ministro en varias ocasiones con Felipe González, ministro y vicepresidente con José Luis Rodríguez Zapatero, de llevar más de 30 años militando en el Partido Socialista, pues es un iluso, ¿no? Yo creo que de algo de lo que está profundamente orgulloso Alfredo Pérez Rubalcaba es de ser del Partido Socialista.
Pero lo cierto es que esas siglas se ven muy pequeñitas, ¿eh?
El microsite, que es bueno, una página dentro de la página, para que todo el mundo nos entienda, está incluido dentro de la página del PSOE.
En esto del marketing político, aparte de lanzar ese Twitter que lanzaron ayer, que tenía hace una hora, hemos mirado, más de 5.500 seguidores. Aparte del Twitter, ¿van a hacer algo más dentro de esta mercadotecnia, política, el marketing, las nuevas tendencias por modernizar lo que es el lanzamiento del candidato?
A ver, redes sociales son un instrumento importante para comunicarnos con los ciudadanos, para saber cuáles son sus quejas, cuáles son sus propuestas, para que colaboren con nosotros, pero ¿es toda la forma de comunicarnos con los ciudadanos? No, también hay que ir a las fórmulas tradicionales, a hablar con la gente directamente, cara a cara, puerta a puerta. También las redes sociales sirven para hacerlo cara a cara, por cierto, pero no es todo, es decir, es una parte. Mi madre nunca ha abierto un Twitter y, sin embargo, quiere recibir información política. La recibe a través de los medios de comunicación y si alguien se acerca a su puerta está dispuesta a hablar con quien se acerque. Por lo tanto, una parte son las redes sociales. Mercadotecnia y marketing. Pues queremos hacer una campaña electoral en la que la mercadotecnia y el marketing tengan muy poca importancia. Uh-huh. Es decir, en la que se hable mucho de política, de ideas, de propuestas y que sea una campaña austera, una campaña sin marketing.
Uh-huh. Todo esto de la denominación, con Zapatero llegamos a ver hasta un cambio de nombre, pasó a ser ZP, hubo un cambio de look también considerable en Zapatero, todo hay que decirlo, con Rubalcaba cabe pensarlo, o él no pasa por esas, vamos, ni no, por asomo.
Esto de Alfredo P. Rubalcaba, Alfredo, bueno, al final, ¿con qué nos hemos quedado? Con Rubalcaba secas, ¿no? Con Rubalcaba en estado puro, con Rubalcaba, que es como siempre le hemos conocido, ¿no? Esto es. Y eso es lo que hemos pretendido, la política en estado puro, ¿no?
En la agenda del candidato Rubalcaba, a partir de hoy, ¿qué tenemos?
Bueno, pues a partir de hoy, una agenda intensa como candidato, como la ha tenido siempre, como la ha tenido siempre allá donde haya estado, ¿no? Cuando estaba de portavoz en el Grupo Parlamentario Socialista, que es cuando yo quizás más colaboré con él, posteriormente en el Ministerio de Interior, posteriormente cuando fue nombrado vicepresidente, portavoz y ministro de Interior, una agenda intensísima desde muy pronto por la mañana hasta muy tarde por la noche, porque no concibe la política de otra forma, ¿no? Yo, si tuviese que decir dos características, diría de Alfredo Pérez Rubalcaba que es una persona muy trabajadora, inteligente, muy trabajadora y muy austera. Y ese trabajo a veces nos deja extenuados al resto y él todavía sigue
teniendo
cuerda.
Usted sabe que los buenos colaboradores, los buenos amigos son aquellos que no solo te dan constantes palmadas en la espalda y te ríen las gracias, sino que te dicen a veces lo que tienes que mejorar. ¿Usted qué diría que el candidato Rubalcaba podría mejorar?
Naturalmente que hay cosas que pueden mejorar, pero se las hemos dicho a él.
¿Seguro?
Sí, por ¿Seguro, supuesto ¿no? que sí, por supuesto que sí.
Bueno, pues Antonio Hernando, colaborador, está en ese equipo del candidato Rubalcaba, portavoz de Interior del PSOE en el Congreso y miembro de esa Ejecutiva Federal que va a proclamar hoy a Alfredo Pérez Rubalcaba candidato del PSOE a la Moncloa. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, pues muchas gracias a la cadena serial matinal.